La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Ya estamos de nueva cuenta y hoy otra vez con música, Joel, otra vez con una música deliciosa que estoy segura que la mayoría de nuestros amigos conocen, porque esta pieza es clásica en todos lados. Joel Romero Salinas, bienvenido.
Lile Silvia, qué gusto ir del brazo contigo en la cadencia de Sobre las Olas, Lile Silvia.
Sobre las olas.
Sobre las olas.
Y Dios mal que no está tan crespo.
La cadencia desarrollada por Juventino Rosas en un gran vals. Pero algo que seguramente te va a interesar como primera anécdota, muy significativa. Hoy, en este año del 2004, vamos a celebrar 150 años de que se entonó por primera vez el himno nacional mexicano.
Sí, lo habíamos recordado ya en una fecha anterior.
Y quienes señalan esto suelen decir que si no hubiéramos tenido el privilegio de haber tenido la composición de Francisco González Bocanegra y de Jaime Nuno, habría sido la música de Juventino Rosas,
la que
Sobre
hubiera...
las Olas, con la música, con la poesía de López Velarde, lo que hubiera podido constituir nuestro himno. Por supuesto que la crítica después habría dicho que sería un canto muy meloso, muy melcochón, pero al fin de cuentas es tal su belleza, tal la fuerza de su origen, tal el arraigo popular, que se llegó a pensar que de no haber habido el himno nacional,
la música de Juventino Rosas
y los poemas de López Velarde habrían podido ser significativos.
Joel, el Vals sobre las Olas es la composición más importante de Juventino Rosas, pero debe tener otras muchas. Fue
sí,
un músico importante.
Por supuesto que tiene muchas.
Pero no las conocemos, ¿verdad?
Bueno, en su tiempo, en la época de don Porfirio Díaz, que es la época en que florece Juventino Rosas a la fama, es muy conocido inclusive el Vals Carmen. Él compone un día antes de Sobre las Olas el Vals Carmen. Se lo dedica ni más ni menos que a Carmelita Romero Rubio, que acababa de estrenar Romance casándose con don Porfirio Díaz. Y tanto gustó el Vals Carmen a Carmelita Romero Rubio que le hizo regalar un piano de cola a Juventino Rosas. Piano de cola que para un joven pobre, bohemio como era Juventino Rosas, pronto salió a la casa,
a la casa del empeño.
Pero... evidentemente
pues sí,
que Juventino Rosas es uno de los músicos muy fértiles. Pero ¿qué es lo que pasa? Tuvo la suerte de componer un vals que en su momento y en su circunstancia compitió con los famosos valses de Strauss.
Al grado que se pensó que, además, que eran ellos los que lo habían compuesto, los hermanos Strauss.
Eso
¿no?
es lo que se llegó a pensar. Y entonces cuando se supo que era
mexicano.
Juventino Rosas Cadena de Santa Cruz, Guanajuato, bueno, pues entonces la fama fue sobre eso. Y entonces nada más que Sobre las Olas, opacó toda la obra musical de Juventino Rosas.
Me quiero imaginar aquella época, justo esto que tú estás diciendo, con toda la influencia francesa que Porfirio Díaz, que a pesar de que combatió a los franceses, Porfirio Díaz trajo a nuestro país una gran influencia francesa y lo podemos ver todavía en muchas de las ciudades coloniales, sobre todo si recordamos esa época. Yo quiero pensar en los hombres y las mujeres que en aquel entonces disfrutaban de esta música. ¿Por qué nos puede parecer como melcochón el asunto? Pero no podemos dejar de ver de veras la composición extraordinaria que hizo este mexicano. Y yo me quiero imaginar a estos hombres y estas mujeres bailando en los grandes salones llenos de candiles, en estas arañas inmensas de cristales que son hermosísimas y que pues hacían las veces, desde luego, de como reflejar a todas aquellas muchachitas que empezaban a llegar a la vida social mexicana, a los hombres que galaneaban por primera vez, con aquellos abanicos, ¿no? Los bucles, los moños y los vestidos zampones, los hombres vestidos como de frac. Yo sé que puede sonar muy romántico, pero así era, así fue cuando se compuso esto.
Esa era la época y la música preferida por el primer mandatario. Imagínate,
era como obligación para los demás, ¿no?
Imagínate la música de Juventino Rosas en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. No, imagínate en los salones de Palacio Nacional.
En los jardines.
Imagínatela en los salones. Imagínatela en los salones del Palacio de Minería, cuando se daban esas grandes fiestas, esos grandes saraos. Y tienes toda la razón. Todo lo que has dicho es absolutamente cierto. Si en este momento don Sebastián Lerdo de Tejada te escucharía, te aplaudiría, porque él es el primero que critica la costumbre afrancesada de don Porfirio.
Sí, porque
dice,
bueno,
que convierte a su mujer en pelota, que le corta la discreción y le pone grandes corpiños para que ande luciendo como pelota en los salones de baile.
Enseñando todo lo que se puede enseñar.
Sí.
Déjenos, si no fuera por los escotes franceses, ¿qué hubieran hecho las mujeres de aquel entonces con tanto vestido ampón?
Imagínate nada más. Pues esto es el mundo, el contexto de moda, el contexto musical en el que Juventino Rosas teje su propia leyenda.
Ahora, Juventino Rosas fue hijo de un militar. Yo
sí.
No puedo imaginarme un militar con un hijo músico. Porque de pronto, bueno, no es prejuicio, pero pareciera que la vida militar, la vida castrense, pues es una vida muy dura y que las artes no se dan mucho por ahí, más que las artes marciales.
Pero te quiero recordar algo y que le recordaremos algo a nuestros radioescuchas. La música de banda surge con las bandas militares.
Toda la razón.
No
sí.
Olvides que cuando se compone la música del himno nacional, Jaime Nuno ha venido de España y es contratado por Santana para que venga de director de las bandas de música y de
claro.
Guerra de las bandas militares, y que durante mucho tiempo es el ejército el que tiene sus bandas militares. Su padre, de Juventino, Jesús Rosas, era militar, pero fundamentalmente era músico. Es decir, su arte, su
la
arte lo prestaba bajo el uniforme militar.
Oye, Joel, y sin embargo no es el papá de Juventino Rosas quien descubre a Juventino, sino un médico, ¿no? Que es, digamos, como el que lo impulsa a que él continúe con esta veta musical.
Sí, porque imagínate que el padre de Juventino no encuentra rápidamente vida material en Santa Cruz y se trasladan a la Ciudad de México. Y acá en la Ciudad de México llegan por el barrio de San Sebastián y allí el doctor Manuel Espejel es quien conoce la inclinación de Juventino Rosas y dice que el hombre no nada más debe tener inspiración, sino que debe cultivarse. Que no importaba nada más que supiera rascar la guitarra, sino que se hiciera músico.
De escuela, ¿no?
Que fuera de escuela.
Entonces Juventino va a la escuela.
Por supuesto, y va al conservatorio, que eso es lo que le da la fama y el prestigio de gran violinista. Si él hubiera ido a la escuela, solamente habría sido un virtuoso pueblerino y no el músico que forma la compañía italo-mexicana que recorre Cuba, en donde se revela y se juzga a Juventino Rosas como un destacado violinista.
Destacado violinista.
Así es.
Entonces, él no era alguien que tocara el piano porque ese era el instrumento que le gustaba. Él tocaba el violín.
Él tocaba el violín. fue importante y yo creo que tenía facilidad para...
Pues sí, ya una vez estudiando para todos en el conservatorio.
Los aspectos, para ¿no? todos los aspectos musicales, pero más bien era el intérprete del violín. Tan es así que, por ejemplo, en la Rotonda de las Personas Ilustres, en su tumba, además de estar una mujer que sale, que emerge de la ola del mar, está un violín que es el violín que recuerda el trabajo musical, el trabajo con el que Juventino Rosas llevara el nombre de México hacia el exterior.
Oye, y Juventino, ¿qué tan pispireto, vivo, inspirado y bohemio era?
Bueno, fíjate que la reconstrucción de su vida bohemia es importante, porque sobre él se teje algo así como una leyenda negra cuando muere en Cuba, en el surgidero de Batabanó. Y se llegó a pensar que era muy pobre y demás. Después vamos a platicar en el curso de este programa, seguramente que me vas a hacer las preguntas muy inteligentes que acostumbras para analizar si verdaderamente era tal pobreza. Lo que sí es que era
de pobreza a pobreza.
Lo que sí es que era un sujeto muy desprendido. Y Manuel Gutiérrez Nájera dice que Juventino Rosas todo lo daba.
Todo lo regalaba.
Todo lo daba por nada. Un beso, simplemente un beso de amor, servía para que él se despojara de condiciones materiales. Y por Mira. Supuesto, las investigaciones recientes que se hicieron para saber cómo había muerto en el surgidero de Batabanó revela que, por lo menos en la provincia de Matanzas, en Cuba, pudo haber tenido algunas noches tórridas de aventura.
Idilios
fugaces, idilios nocturnos. Con algunas morenas cimbreantes cubanas.
Hombre, pues no eligió mal. Quienes han ido a Cuba dicen que sus mujeres son muy hermosas y creo que sí, efectivamente.
Y yo creo que Juventino Rosas ha de haber podido testimoniar en el sabor de la piel lo que esto significó. Al fin un bohemio, al fin soltero, uh-huh. al fin joven de 28 años, imagínate.
Pero murió joven, además.
Muy joven, de 28 años.
¿Por qué murió joven? Porque vivió muy rápido. Porque la parranda no le alcanzó. ¿Por qué murió tan joven?
Yo creo que ahora la condición histórica nos llevaría a decir que si era hijo de un militar músico, posiblemente él tuvo problemas de nutrición, nació con problemas de nutrición. El problema de juventud no debió ser perfectamente fuerte en una alimentación por demás sana. Si a esto se agrega que desde temprano como músico, En la cultura de entonces se acostumbraba el vino, se acostumbraba el trago, pues seguramente él tuvo un desgaste de la vida bohemia. Y realmente él muere de una mielitis, de una inflamación de médula espinal, alguna infección.
Algo que no pudo superar.
Algo que no pudo superar y que tiene que estar ligado con que la vida, no, por lo menos la vida sí. física no había sido plena en él.
Porque 28 años es muy joven.
Muy joven.
Qué terrible que haya muerto así, porque nos hubiera encantado escuchar desde luego mucha más producción de él. Pero vamos a hacer una pausa, ¿te parece?
Me parece muy bien, Lili Silvia.
Estamos en un paseo por México, sus mujeres y sus hombres, hechos, anécdotas e historias que nos dan patria. México aquí, en Paseo Nacional. Con Lilia Silvia Hernández y Joel Romero. Continuamos en la XEQCA 1350 de AM.
Joel, 28 años decíamos antes de irnos a una pausa y escuchar más acerca precisamente de este músico mexicano. 28 años, muy joven. Y sin embargo, tenemos conocimiento de muchas vidas que son muy productivas o son hombres o mujeres que de pronto han vivido como muy rápido. No con esto quiero decir es que andan corriendo de un lado a otro, sino que simplemente como que la savia de la vida se la beben muy rápidamente, ¿no? Y quizás fue también lo que le ocurrió a Juventino.
Seguramente.
Él dejó pareja, hijos, a alguien por ahí.
Sí, por supuesto. Él tuvo una vida romántica. Y seguramente cuando él escribe el Vals sobre las olas, y el Chotis Lazo de Amor. Uh-huh. Tiene 23 años. Alguna vez se llegó a suponer que Sobre las Olas se lo habría dedicado al amor de su vida. Está, de alguna manera, los biógrafos de Juventino Rosas dicen que esto no es así, pero sí tuvo alguna compañera. Es decir, pero también por aspectos significativos de la edad, tendríamos que admitir que no estaba precisamente en los años como para poder establecer en el sentido afectivo un compromiso de largo aliento, ¿no? Y máxime que cuando, como músico, tenía que ganarse la vida un poco
y de un lado a otro,
un poco trashumante. En ese sentido, yo no dudo que haya tenido y que haya tenido el amor, pero no el amor estable,
el compromiso, pues, tenido, ¿no? De alguna manera.
Como ha tenido alguno de los poetas de vida amorosa de dolor.
Cuando pensamos en este hombre, ¿cómo nos lo podemos imaginar? ¿Cómo era Juventino Rosas? ¿Alto, flaco, gordo, chaparrito?
Flaco, con un tipo indígena, frente amplia, un bigote que...
¿Tupido?
No, un bigote ralo. Con un bigotillo muy suave que apenas le daba el bozo sobre la parte superior del labio. Cabello corto, porque
en aquella época era cabello corto.
Trabaja un casquete, pero que hace una personalidad aguda, que hace una personalidad inteligente, un tanto histrión.
¿Histrión?
Un tanto como músico, había pasado ya también solo el sentido interpretativo. Él se va con las compañías y lo influyen las compañías musicales. Y habrá que recordar que, por ejemplo, en Cuba y antes en Chicago, cuando va haciendo algún viaje llevando su música, él va vestido de charro.
Mira, sí, no me lo imagino vestido de charro y dirigiendo una orquesta para que toque un vals.
Ya empezaba
a sacar el vestido de charro. Pero me llama la atención.
Bueno, tendrías que recordar que el vals Sobre las Olas muchas veces se tocó en la plaza pública y lo dirigía un conjunto militar.
Por eso me lo puedo imaginar con uniformes militares, sí, pero no con charros.
Lo que pasa es que recuerda que a lo mejor es el antecedente. Acuérdate que hoy, por ejemplo, los mariachis, que tienen un aspecto muy significativo y que algo visten de charro, tratan de tocar un poco la música clásica con sonido de mariachi. Entonces este puede ser su antecedente.
¿Y era afortunadón con las mujeres o no?
Seguramente que sí, por lo menos lo que se señala de los últimos años de su estancia en Cuba, para ver si murió muy pobre o no, alguna mujer guapa le dedicó alguna composición rápidamente en la muy corta estancia que estuvo en Cuba. Le dedica el vals a algunas mujeres aparentemente de buen ver y lo señalan así como un bohemio. Inclusive hay por ahí un aspecto anecdótico que da el hombre que guardó su violín y que años después lo entregara al gobierno de México, que cuando estaba reciente su tumba en el Surgidero de Batabanó, un día llegó una mujer vestida de negro, alta, de bonita forma, estuvo mucho rato inclinada sobre la tumba a pesar del calor del Surgidero de Batabanó, y cumplida esa misión, se marchó y al otro día en el barco que zarpaba rumbo a Florida, ella se marchó sin haber sabido quién era. Estas pueden ser leyendas que rodean al personaje.
Claro, porque ya una vez con toda la historia atrás...
Sin embargo, sí es posible que en el mundo en el que se mueve, en el mundo en el que se incorpora, con los músicos italianos, en la trashumancia artística y musical, pues haya tenido algún amor fugaz.
Joel, ¿quién fue este hombre que entregó el violín? Era un compañero de él, un buen amigo, y murió, pues, descúbrenos ya, ¿murió pobre o no?
Yo pienso que no, porque inclusive sus biógrafos señalan que cuando es amortajado con traje de cuadros y que...
¿Cómo con traje de cuadros?
Sí.
¿A la moda?
A la moda, con buena ropa. Y habiendo hecho la reconstrucción de cómo habían sido los últimos días y las últimas presentaciones en La Habana, dicen que en algún momento cuando tocó Sobre las Olas y sorpréndete también la Marcha Zacatecas,
también
él divulgó por el mundo de Genaro Codina la Marcha Zacatecas, conocida entonces como la Marcha Zacatecana. Iba de mariachi y el pantalón colgaba la plata.
Buena
como,
plata.
Como adorno la buena plata. Entonces es seguramente que no. Lo que se llega a suponer es que habiendo muerto solo, porque la enfermedad le da y seguramente él andaba en gira, no, esto es cierto, uh-huh. Él andaba en una gira, no podía ir acompañado de familia, muere solo, pero muere no en el hospital de pobres, muere en un hospital privado. Particular, en un hospital privado. Lo que pasa es que cuando el médico en Surgidero de Batabanó hace el acta para señalar que ha muerto un hombre de Santa Cruz en México, porque no es no es todavía Santa Cruz de Juventino Rosas, uh-huh. Que tiene 28 años, rápidamente se corre la voz que es el músico prestigiado que ha hecho hace unos cuantos días campaña por toda Cuba, campaña musical y artística, y entonces se junta el pueblo, pero como homenaje para pagar su inhumación, no porque haya estado en condiciones de franca pobreza.
No, pues estaba solo finalmente.
Estaba solo.
¿Quién podía hacerse cargo,
y
no?
Y justamente una de las personas que tenía alguna importancia en Surgidero de Batabanó es el que recibe su violín, y cuando se dan los aniversarios, justamente en un aniversario, este señor decide no quedarse con el violín y lo devuelve a la delegación mexicana. Delegación mexicana que al paso del tiempo le va a dar la cruz del águila azteca como la máxima presea de intercambio por su comportamiento. De tal suerte que pues todos estos antecedentes hacen pensar, con una razonable certeza, siguiendo la lógica histórica,
que no murió
en la miseria.
Como se dice. Bueno, pues que también es parte de una parte romántica, imagínate, después de todo lo que compuso de esta manera romántica, con la época romántica, como fue su vida, pues tenía que terminar con un final así. Pero, ¿cuándo es que finalmente se traen los restos de Juventino Rosas Cadena a México? ¿Cómo se traen? ¿Cómo se hace la gestión? Porque eso también tiene un protocolo.
Sí,
Joel.
Porque algún mexicano, cuyo nombre sí, francamente, no recuerdo, va a Batabanó y en 1900, Miguel Necoechea, es un periodista que llega a Batabanó y que, impresionado por la sepultura del músico, pide que se trasladen sus restos.
¿Cómo que impresionado?
Al Panteón de
Tenía
Dolores.
Una buena sepultura allá.
Una
entonces,
modesta sepultura.
Modesta.
Una modesta sepultura. Y es en el año de 1909.
1909.
Todavía estaba don Porfirio Díaz en el poder.
Pues con mayor razón.
Don Porfirio Díaz tiene que haber apoyado indiscutiblemente para que se diera su exhumación, lo que se da el 23 de junio. Y en torno a estos personajes se da una anécdota. Él fue inhumado no de inmediato en la Rotonda de las Personas Ilustres.
¿Entonces en dónde?
Él llega al Panteón de Dolores. Y cuando en 1939, 30 años después de que ya los restos de Juventino Rosas están en tierra mexicana, y por una gestión de don Julián Carrillo, que también está en la Rotonda de los Hombres Ilustres, a Juventino Rosas se le da el privilegio de la Rotonda de los Hombres Ilustres, lo exhuma y lo reinhuma el hombre que recibió sus restos, sus despojos mortales cuando venían de Cuba. Un sepulturero dice: yo enterré a Juventino Rosas en Dolores, yo he sacado los restos de Juventino Rosas de este panteón y los llevo aquí mismo en Dolores, pero a la Rotonda de las Personas Ilustres.
Mira qué maravilla.
Imagínate nada más todo lo que está en torno a una figura. Por supuesto que también en torno a esta figura está la fama de Ángela Peralta. Durante mucho tiempo se llegó a decir que Juventino Rosas había formado parte de la compañía de Ángela Peralta, de la última compañía de Ángela Peralta cuando parte rumbo a Mazatlán y donde muere. Investigaciones recientes señalan que Juventino Rosas jamás, Jamás.
Jamás formó
jamás
parte de
formó
esa compañía.
Parte de esa compañía.
¿Por qué se decía que había formado parte de esa compañía? Por el prestigio de Ángela Peralta.
Por el prestigio de Ángela Peralta.
Y
pero
por la
también,
virtud de él.
Y por la virtud y el prestigio también, porque Ángela Peralta tiene muy bonitas composiciones, pero tiene mejor voz, es una gran cantante, es mejor intérprete que compositora.
Ajá.
Y Juventino Rosas es mejor compositor que intérprete.
Que intérprete.
Entonces tienen una fama que empata, que es la época, que son personajes que por la dimensión de su arte, que por la fama de la misma, llegan a alturas que son significativas en el mundo político, y tanto Ángela Peralta como Juventino Rosas, de alguna manera, tocan estos mundos que tanto estimula la vida y la imaginación de los mexicanos.
Mira, ya estamos por terminar el programa, y esta parte era la que me faltaba preguntar. Si el piano de cola se lo regala la esposa de Porfirio Díaz a Juventino Rosas, ¿quiere decir entonces también que Juventino Rosas tocaba en el Castillo de Chapultepec, que era a lo mejor hasta, pues no sé, a lo mejor en el círculo político era bien conocido, bien recibido?
Por supuesto,
sí,
por supuesto.
Tenía
que
algunos
sí.
privilegios.
Esto
por ahí.
Acontece en 1888. En 1888 es cuando él compone el Vals Carmen y recibe el piano. Y después es en 1891 cuando escribe ni más ni menos que la obra que lo va a inmortalizar, Sobre las Olas. Sobre las Olas, que la compone para doña Calixta Gutiérrez. Y Sobre las Olas fue titulado Junto al Manantial.
Junto al Manantial.
Junto al Manantial, por condiciones de pobreza. En 45 pesos vende el derecho a la Casa Wagner del inmortal vals Sobre las Olas.
¡Qué bárbaro! Pues Joel, qué maravilla esto que nos has contado. Una historia de vida muy interesante, la de un músico además que nos llevó a niveles internacionales, en donde a México se le recuerda con este vals y hace presencia en una época en la que los valses no se pensaban que se hacían de este lado del continente, sino del otro. Y bueno, también una historia de vida que nos enseña que alguien puede ser muy, muy desprendido y muy bohemio y puede de todas maneras pasarla muy bien. Muchas gracias, Joel.
A ti, Lili Silvia. Oyendo Sobre las Olas,
nos
terminamos
vamos.
El paseo.